A una nueva emisión del Mundo al Día. Aquí comienzan las noticias.
Cobertura especial del coronavirus en las Américas. Control migratorio en la frontera preocupa a los hispanos. Celebramos la mujer de hoy con un informe especial sobre mujeres en el mundo. Y le ponen nombre al próximo astromóvil que viajará a Marte.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La propagación del coronavirus continúa avanzando en todo el mundo. Si bien el avance en China se ha ralentizado, la Organización Mundial de la Salud reporta más de 95,000 casos a nivel internacional hasta el momento. En Estados Unidos ya van 100 positivos confirmados, la mayoría de ellos en el estado de Washington, donde se reportan 40 casos. En todo el mundo, en todo el país, 11 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad. Tenemos cubrimiento especial en Nueva York. Empezamos donde nuestra corresponsal Laura Sepúlveda le midió el pulso a la situación en las calles de la ciudad entre la población hispana. Allí está en vivo Laura Sepúlveda. Justamente, ¿hay consenso entre los latinos en la Gran Manzana? Laura, ¿qué dicen ellos?
Pues, Yasmín, precisamente lo que han venido diciendo los hispanos es que hay esta sensación de calma, que sí están teniendo ciertas precauciones adicionales debido a que se ha venido alertando mucho sobre la presencia del coronavirus, pero ellos dicen que si estuvieran en su país sería aún más el riesgo que podrían correr. Miremos el informe.
Con rapidez aumenta el registro de casos de coronavirus en el mundo y Estados Unidos no es la excepción. Según la actualización a mediodía de este 5 de marzo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, en el país hay 100 casos confirmados. La población hispana está al tanto de la situación.
Hay otras enfermedades más serias o igual de serias y han estado todo el tiempo alrededor de nosotros.
10 vidas ha cobrado el virus en el estado de Washington y horas atrás se confirmó la primera muerte en California relacionada con el COVID-19. Mientras tanto, en Nueva York aumentan los registros y a la mañana de este jueves serán 13 los contagiados.
Y Dios es el dueño de todas las cosas y pongo todas las cosas en manos de Él. Y no estoy sorprendida ni miedo.
Que sinceramente creo que es una falsa alarma de lo que realmente es.
Uy, me parece algo grave, pero creo que este país está suficientemente preparado para afrontar una situación de estas.
Y es que aunque gran parte de los entrevistados dicen percibir que el asunto no es tan grave y que el riesgo de contagio no es tan alto, entre los hispanos hay completa información de la existencia del microbio. Y 9 de cada 10 han incrementado las medidas de prevención, por ejemplo, con el lavado de manos y uso de desinfectantes.
Esto solo es un pequeño saludo, así con la mano cerrada y hasta ahí nada más.
El registro del aumento de casos, dicen las autoridades, no necesariamente se debe a que el contagio se esté incrementando, sino que antes los CDC eran los únicos realizando pruebas a nivel nacional. Ahora, por orden federal, todos los laboratorios estatales están en la tarea.
Se está esperando todavía más análisis y, por supuesto, más actualizaciones por parte del gobierno local para saber cómo avanza la situación del coronavirus en la Gran Manzana.
Gracias, Laura. Y de Estados Unidos pasamos a Latinoamérica, donde ya se han confirmado casos positivos del COVID-19. Ecuador es el país con mayor número de contagios, pero también hay casos en Brasil, México, Argentina, Chile, República Dominicana y la isla San Bartolomé. Y empezamos con Ecuador, donde la cifra de pacientes afectados llegó a 13 en la mañana de este jueves y con esto la inquietud aumenta. Néstor Aguilera nos cuenta sobre las medidas que se han tomado en ese país.
Conversa con tus maestros y padres sobre el coronavirus.
Esta es una de las campañas informativas que impulsa el gobierno ecuatoriano luego de que se confirmara oficialmente el fin de semana último la llegada del coronavirus. Sin embargo, en las afueras de hospitales como este, catalogado como de referencia nacional, los pacientes y sus familiares hablan de falta de información desde el gobierno. ¿Usted considera que los ecuatorianos estamos preparados una vez que ya llegó el coronavirus?
No, para nada.
No todos los hospitales están preparados.
Preparados no creo que estemos.
Víctor Álvarez preside el Colegio de Médicos de Pichincha, cuya capital es Quito. Explicó a La Voz de América que este gremio solicitó al gobierno que no haya despidos de profesionales de la salud en un momento de crisis como este y que los dote de elementos de protección.
No es momento de hacer campañas de desinformación, sino de estar atentos a la información oficial y sobre todo ser solidarios en esta situación.
Desde este jueves, la cifra oficial de afectados por la enfermedad se elevó a 13, luego de que se confirmaran otros 3 casos relacionados con la primera paciente.
Un 90% de estos casos identificados acá en el país son con sintomatología leve.
Este jueves se cumplen también 2 semanas desde que se inició un periodo de cuarentena de 5 estudiantes ecuatorianos salidos de Wuhan, China, que viajaron a Ucrania. Hasta el momento no presentan síntomas de coronavirus, lo que daría luz verde para su retorno al país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Mientras tanto, las autoridades en Honduras han establecido mecanismos de protección en múltiples niveles para evitar la llegada del COVID-19. Algunos de ellos incluyen multas económicas por incumplimiento. Óscar Ortiz habló con la gente y nos cuenta de qué se trata.
Las terminales aéreas en Honduras han empezado a poner en efecto medidas de seguridad preventivas para evitar el ingreso del COVID-19 al país. Esta acción incluye un kit especial de higiene como ser gel de manos y mascarilla, entre otros. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la mascarilla no es el método más efectivo para prevenir el contagio de coronavirus. La Voz de América sondeó el pensar de los hondureños sobre las medidas aplicadas.
Muy buenas, porque al final el pueblo es el que sufre las consecuencias. Y tiene que poner mucha atención a lo que es la salud aquí en el país de nosotros, porque sería algo muy, muy grave si llegaran a pasar una enfermedad
de
esa.
De la conciencia podemos evitar de repente algunos contagios, pero es algo inminente que sí va a entrar a nuestro país ese virus, ¿verdad?
Estas acciones además serán implementadas en las próximas horas a nivel nacional, explican autoridades gubernamentales. También anuncian multas económicas para quienes no adopten estas medidas.
Este protocolo conlleva ciertas medidas que tienen que ver con el uso de mascarillas, uso de guantes de látex, uso de antibacteriales con 70% de alcohol, entre otras series de medidas que van a ser obligatorias.
La cifra de contagios por COVID-19 sigue en aumento en las Américas, mientras en Honduras se han descartado varios casos sospechosos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y en Venezuela también hay temor por la llegada del coronavirus debido a que sus vecinos Ecuador y Brasil ya han reportado casos positivos. Representantes de los gremios de la salud sostienen que el sistema está escasamente preparado para encarar un eventual brote de la infección que, como en el resto del mundo, se cree llegará.
Las carencias en los hospitales de Venezuela son mayúsculas, según los reportes de Naciones Unidas y los gremios de medicina y enfermería. Mientras países de América Latina confirman casos de coronavirus en sus territorios, crece la preocupación por las condiciones desfavorables del sistema de salud venezolano para encarar un eventual brote de la infección. Dora Colmenares, secretaria de Organización del Colegio de Médicos del Zulia, el estado más poblado del país, considera que Venezuela no está preparada para enfrentar la enfermedad.
Aquí en el Zulia no hay agua, en nuestros hospitales no hay agua, no hay guantes, no hay insumos, no hay medicamentos.
Carlos Alvarado, ministro de Salud del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, afirma que el sistema de vigilancia epidemiológica para infecciones respiratorias se ha fortalecido. Pero Jania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeros del Zulia, advierte que el sistema de salud está vulnerable por la falta de agua, electricidad y limpieza. Sospecha que habrá deserción de personal si hubiese un brote de coronavirus.
Hoy en día tenemos una amenaza que si en Venezuela llega el coronavirus, yo no quiero imaginarme qué van a pasar con todo el personal que trabaja en los hospitales.
A pesar de sus diagnósticos sobre el sistema de salud en Venezuela, los gremios de medicina y de enfermería llaman a la ciudadanía a no ceder al pánico. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Hispanos preocupados por el control migratorio en la frontera. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Y el coronavirus podría haber llegado a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump se reunió con su homólogo colombiano, quien tras regresar a su país se sometió a una prueba por una posible exposición en Washington. Bricio Segovia está en la Casa Blanca y en este momento le preguntamos qué ha pasado, qué tan cerca han estado los mandatarios de este riesgo, Bricio.
Hola, Yasmín. Bueno, pues los incidentes ocurrieron el lunes pasado cuando el presidente colombiano Iván Duque estuvo aquí en la Casa Blanca. Fue recibido por el presidente Donald Trump en el despacho Oval y junto a Duque viajaban también pues algunos miembros de su administración, como por ejemplo los secretarios, los ministros de Exteriores y también de Defensa. En esa reunión estuvo precisamente también parte de el gabinete del presidente Donald Trump, entre ellos su jefe de gabinete y también su asesor de seguridad nacional, así como asesores presidenciales. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que pues el presidente colombiano se ha sometido a una prueba de coronavirus porque considera que pudo estar expuesto a este virus aquí en Washington durante su visita antes de encontrarse con el presidente Donald Trump. Ahora, desde la Casa Blanca me dicen que de momento no pueden dar una respuesta a este tema y he preguntado también si se someterá el presidente o su equipo a esta prueba de coronavirus. No tenemos respuesta de momento, pero aquí también se habló en esta jornada de las ciudades santuarios y la política de la administración sobre ello.
El presidente Donald Trump continúa su campaña contra los indocumentados, ahora a través de las ciudades que no cooperan con las autoridades migratorias para proteger a este sector de la población. Son las conocidas como ciudades santuario.
Siguiendo la decisión de un tribunal federal, el gobierno federal retendrá fondos a ciudades santuario. Deberían cambiar su estatus a no santuario. No protejan a los delincuentes.
El presidente parece referirse a la decisión de un tribunal federal de finales del mes pasado, que da luz verde a la administración para retener fondos en respuesta a una demanda de 2017. Entonces, 7 estados y la ciudad de Nueva York llevaron a los tribunales al gobierno federal por esta propuesta. El Departamento de Justicia asegura que estos fondos deben ser destinados al cumplimiento de normas migratorias.
Estas condiciones ayudan al gobierno federal a cumplir con las leyes migratorias nacionales y las políticas que sucesivamente han apoyado las administraciones demócratas y republicanas.
Esa corte revirtió una decisión de un tribunal inferior. Se espera ahora que los territorios afectados apelen la decisión.
Por lo tanto, habrá que estar ahora pendientes de cuál es esa postura de estos territorios afectados y si finalmente acaban apelando. Yasmín.
Gracias, Bricio. Seguiremos atentos de esta información. El control de la migración irregular en la frontera entre México y Estados Unidos es un tema de mucho interés también para quienes viven a solo pasos de la barrera física entre los dos países. Así lo comprobó nuestra colega Celia Mendoza, quien nos dice que en su momento ellos también fueron indocumentados, si bien hoy también están habilitados para votar.
El gobierno ahorita nos beneficia pues por este lado. Yo, porque como vivo aquí en la orilla del río, ¿verdad? Pues yo pienso que a mí sí me está beneficiando, porque me está protegiendo.
La autorización del Departamento de Defensa para mantener hasta el año fiscal 2020 a 5.500 militares en la zona que incluye la Casa de María de Los Ángeles Márquez, en Socorro, Texas.
Aquí pasa mucha gente y no sabemos cómo vienen. No sabemos cómo vienen, nosotros pues a veces sí nos da miedo.
A lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos, no solamente se puede ver esta barrera física, también hay presencia del ejército estadounidense, tropas que fueron enviadas por la administración del presidente Donald Trump, presencia que ha sido notada por los vecinos de Socorro, Texas.
Me duele mi bolsillo porque ellos podrían estar haciendo algo más benéfico para Estados Unidos.
Sin embargo, para la patrulla fronteriza, su presencia ha sido efectiva, explicó a La Voz de América el agente Mario Escalante.
Se ha visto una gran reducción gracias a ellos, ¿verdad? Como en este punto de aquí, donde el año pasado nos podíamos haber estacionado aquí y las personas tú las estarías viendo ahorita cruzar. Entonces, a su momento, aquí tuvimos mucha presencia de Guardia Nacional.
Celia Mendoza, Voz de América, Socorro, Texas.
La migración y la escasez de agua en el mundo fueron los temas centrales del seminario Global Connections, una cumbre donde anualmente se reúnen líderes educacionales de todo el mundo. Alonso Castillo asistió a la versión número 21 que se realizó en Miami.
El desarrollo de la conciencia global dentro de las comunidades escolares es la misión primaria del seminario. 35 líderes en educación comparten experiencias, ideas y problemas con los que se enfrentan. Para Adriana Casas, educadora de Colombia, este evento brinda una oportunidad única.
Que a todos nos toca el problema de la migración y del agua de una manera o la otra. Entonces hemos hablado de eso, cómo impacta nuestros colegios, nuestros programas académicos, cómo trabajamos con familias al respecto.
Datos de la Organización Internacional para las Migraciones revelan que hay aproximadamente 258 millones de migrantes. Los ponentes resaltaron la necesidad de analizar la dimensión educativa para poder enfrentar una población cambiante. La problemática del agua fue el otro eje de la mesa redonda. Según expusieron, es probable que en 15 años la mitad de la población mundial vive en áreas en las que no habrá suficiente agua para todos.
Según la Organización Mundial de la Salud, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y estiman que una de cada tres personas no tienen acceso a agua potable.
La tecnología fue otro punto debatido, ya que, según dijeron, esta debe impulsar las relaciones humanas y al respecto perciben cambios profundos.
Que el exceso de tecnología no produzca un aislamiento del individuo y de manera que esto nos lleve a una falta de socialización, de entendimiento y de comprensión de qué es lo que nos rodea.
Este seminario fomenta el fortalecimiento de una red de apoyo de educadores que impulsen el cambio más allá de las aulas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Al volver, dos mujeres que hacen historia en Bolivia y Nicaragua.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para
escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Periodista boliviana que destapó el caso de corrupción más importante de su país y otra activista nicaragüense que desde su labor promueve la libertad de expresión y de derechos a las víctimas fueron exaltados con el premio Mujer de Valor. El galardón es entregado cada año por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por eso vamos ahorita con Cristina Caicedo Smith de La Voz de América, quien estuvo realizando un proyecto especial que les estaremos presentando desde ahora. Cristina, cuéntanos de qué se trata este proyecto.
Bueno, sí, Yasmín, quisimos resaltar la labor y esfuerzo de corazón que muchas mujeres hacen en Latinoamérica y Estados Unidos para defender los derechos del trabajador, ayudar a animales indefensos, brindar un plato de comida y educar para reducir la violencia. El Departamento de Estado también conmemoró a 12 mujeres de valor, dos de ellas hispanas.
Mostrando su brazalete, Jimena Galarza, periodista boliviana con más de 25 años de experiencia, recibió su estatuilla de la mano de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Quiero yo reconocer la lucha que se dio a través de unas sogas que poníamos en las calles. Todos los ciudadanos en Bolivia, en esos 21 días de lucha para reclamar por el voto, por el respeto a la democracia.
A través de su larga carrera profesional, Galarza ha entrevistado a cientos de políticos en Bolivia y capacita a periodistas para que ejerzan su labor con balance para informar a la comunidad.
Los periodistas no tenemos que estar al lado del poder, tenemos que incomodar, fiscalizar, estar pendiente, porque nosotros nos debemos a un pueblo, al ciudadano.
Amaya Coppens también fue galardonada con este reconocimiento por su labor como líder del movimiento estudiantil del 19 de abril en Nicaragua.
Son símbolos de tres luchas para mí, o sea, la lucha feminista, la lucha de las mujeres, la lucha por la justicia por los asesinados y la lucha por la libertad de los presos políticos.
Coppens participó en varias protestas pacíficas en Nicaragua, fue detenida dos veces y continúa su labor como activista. En esta ocasión, resaltó el aumento de la violencia y la falta de libertades en su país.
Esta violencia dirigida hacia las mujeres es algo muy real y tenemos que estar ahí para que estos temas sean abordados, para que sean tomados en consideración y que estemos...
En nuestra página web boanoticias.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, usted podrá ver este especial del Día de la Mujer, que en este día tienen un impacto positivo en su comunidad.
Muy interesante, ya lo saben, durante todo el mes celebraremos la mujer de hoy. Gracias, Cristina. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y de Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En Venezuela, diversos sectores temen que la crisis eléctrica no parece haberse solucionado. Esto a casi un año del histórico apagón del 7 de marzo y que a pesar de que Nicolás Maduro anunció inversiones en el sector. Álvaro Algarra tiene el informe.
A la luz de las velas, producto de una falla eléctrica que afectó este jueves a varias zonas de la capital venezolana, la presidenta del Comité de Afectados por Apagones, Aixa López, denunció que el sistema eléctrico nacional sigue en lo que llamó terapia intensiva. La activista ofreció un balance de las pérdidas registradas a propósito de cumplirse un año del mega apagón que dejó a oscuras a toda Venezuela por varios días.
Las pérdidas a nivel residencial, que es lo que nos compete,
oscilan en los 41 millones de dólares.
Tras un año del histórico apagón ocurrido en Venezuela, el experto en materia energética, Cipriano Heredia, indicó que actualmente la situación del sistema eléctrico es similar y que en cualquier momento podría ocurrir otra falla.
Apenas se están generando poco más de 10.000 megavatios y el país demanda por lo menos 25.000.
En contraposición, el ministro para Energía Eléctrica del gobierno en disputa, Freddy Brito, indicó que en el marco del denominado Estado Mayor de Servicios Públicos han ido fortaleciendo el sistema eléctrico del país.
En materia de generación ya hemos conformado equipos de trabajo que van a organizar las soluciones frente a las dificultades que se están presentando.
El portavoz del gobierno en disputa agregó que se continuará invirtiendo recursos en la transmisión y distribución de energía en todo el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Al regresar, conozca el nombre del astro móvil que llegará en la próxima misión al planeta rojo.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para
escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Casi el 90% de hombres y mujeres en todo el mundo muestran están dispuestos y predispuestos contra otras personas del género femenino. La cita es publicada en el Día Internacional de la Mujer por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tras un análisis en 75 países del mundo, donde se descubrió que las creencias sociales son barreras invisibles que obstruyen la igualdad de género en áreas como política, trabajo y la educación. Y en otras noticias, la NASA anunció hoy cómo se llamará el astromóvil que se enviará a Marte en la próxima misión. Esta nueva aventura podría abrir el camino a que los humanos puedan viajar al planeta rojo. Verónica Villafañe nos relata cómo un estudiante fue quien le dio el nombre a la creación.
Tras casi 2 años de planeamiento, un concurso estudiantil y la participación global de cientos de miles de personas en línea, el Mars Rover 2020 tiene un nombre: Perseverance. Como parte de sus esfuerzos para involucrar a estudiantes en la exploración de Marte e inspirar interés en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, NASA realizó un concurso nacional en 2019, alentándolos a proponer nombres para el astromóvil. Y el ganador, revelado este jueves, es Alexander Mather, de 13 años, del estado de Virginia.
Todos los robots de Marte han sido nombrados por el público, específicamente estudiantes,
y es una manera para nosotros para inspirar a la siguiente generación.
Carolina Martínez, representante de la NASA, dice que participaron estudiantes de todo el país y que en una composición de 150 palabras o menos tenían que explicar por qué escogieron el nombre que enviaron al concurso. NASA recibió más de 28.000 ensayos de estudiantes desde kinder hasta el último año de la secundaria. Cerca de 4.700 jueces voluntarios ayudaron a reducir el grupo a 155 semifinalistas. En una segunda ronda de evaluación, los jueces seleccionaron a los 9 ensayos finalistas y esos fueron puestos a votación en línea. Más de 770.000 personas de todo el mundo, incluyendo todos los países de Latinoamérica, participaron en la votación.
Quebró récords, no esperábamos este nivel de participación.
El ganador estará presente en el lanzamiento del Perseverance desde Cabo Cañaveral, Florida, en julio de este año. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Los dejo con el video del acróbata estadounidense Nick Wallenda, quien durante 31 minutos caminó sobre un cable de 800 pies de largo que se extendía sobre un volcán activo en Nicaragua. La hazaña se hizo ante la mirada de unas 250 personas mientras caminaba a unos 365 metros de altura en el volcán Masaya. Les informó Yasmín López.